Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque nos has dado el privilegio de presentarnos hoy delante de ti, porque podemos celebrar y recordar que hace 2000 años tú viniste a morir por nuestros pecados, pero resucitaste. Ayúdanos a entender esta implicación, Señor, todo lo que representa esto que hiciste el día de hoy. Y que sea este tiempo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo abandonó su trono en el cielo para tomar forma humana, caminar entre nosotros y cumplir el propósito por el cual vino, que fue morir por nuestros pecados. Él, como decía el pastor Jaime Foot, todos nacemos para vivir, pero morimos por causa del pecado. Cristo no nació para vivir, nació para morir. Su propósito, para nosotros, nuestro propósito es vivir, y la muerte interrumpe nuestra vida. La muerte, si no muriéramos, hay muchas cosas que seguiríamos haciendo. Pero el propósito de Cristo fue la cruz, fue la muerte, fue pagar por nuestros pecados. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero creo que es importante recordarlo. El pecado, la paga del pecado es la muerte, porque Dios es vida, y el pecado lo que hace es ofender la santidad de Dios. Y eso se tiene que pagar con la muerte. Pero no vale la muerte de cualquier cosa. No puedo sacrificar un cordero, un becerro, vaya, ni un elefante, no alcanza, porque Dios es justo. Un hombre pecó, un hombre debe morir, ojo por ojo, diente por diente. Como fue el pecado, debe ser la paga. No puedes negociar eso, sino Dios sería corrupto. Dios estaría aceptando un pago menor por una causa mayor. Y Dios es justo. Por tanto, un hombre pecó, un hombre debe morir. Y a lo mejor tú y yo decimos, pero pues el que pecó fue Adán. ¿Yo qué? ¿Por qué yo tengo que morir? O sea, él fue el que hizo. Bueno, nosotros heredamos, así como cuando gana la selección mexicana y decimos, ganamos. Oye, pues tú estabas sentado en tu casa con un vaso de refresco, mirando, apoyando tu vaso en la panza, ¿no? Pero ¿cómo que ganamos? Es que nos representa la selección, nos guste o no. Cualquiera de nosotros hubiera hecho peor papel ante cualquier equipo. Así, Adán era el mejor representante de la raza humana. Era el mejor hombre. Él no tuvo traumas familiares, no tuvo traumas infantiles, no tuvo problemas económicos, y con todas esas ventajas fracasó. Imagínate, nosotros hubiéramos pecado mucho antes. Como él muere, él peca y entra la muerte por un hombre, también Cristo, hecho hombre, viene para morir, y por un hombre también entra la salvación a todos los que creen en él. Por eso vino Jesús, por eso se hizo hombre, por eso tomó no solamente una etapa humana, sino que vivió toda la etapa que vive cualquier hombre, desde la concepción hasta la infancia, la juventud, y murió para que todos nosotros encontremos esperanza. Pero un Mesías muerto no sirve. Necesitaba él probar que es quien dijo ser. ¿Y cómo probamos que él? Porque cualquiera puede decir yo soy Dios. ¿Estás de acuerdo? Cualquiera puede decir yo soy Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Mahoma, o Buda, o cualquier otra persona, incluso cualquier otro ser que diga yo soy el Hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces da lo mismo que creas en Buda, Mahoma o en Snoopy. Da exactamente igual, porque está muerto. Pero si Cristo resucitó, hay algo distinto. Es alguien que ha vencido a la muerte, es alguien que tiene algo que tú y yo necesitamos, porque físicamente vamos a morir. Pero necesitamos algo más, esta vida eterna. Ok, eso es lo que el día de hoy vamos a revisar, qué es lo que nos dan de testimonio los evangelios. En Mateo 27, vamos a arrancar en el verso 62. Mateo 27, 62, justo después de la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió y lo que el Evangelio nos narra? Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Recuerda que Cristo fue crucificado. Hay un debate el día de hoy, un debate que creo que tiene fundamentos para debatirse, acerca de si Cristo fue crucificado en viernes, como marca la tradición, o incluso en miércoles. ¿Cómo en miércoles? No puede ser posible. Bueno, te digo que es un debate porque ambos partidos tienen argumentos. Si Cristo fue crucificado en viernes, no hay manera de contar 3 días y 3 noches entre viernes y domingo. No es posible, no hay forma. Aunque tú digan es que el viernes se cuenta como uno, así como en México te dicen te veo en 15, de aquí en 8, ¿no? Es muy mexicana esa frase, de aquí en 8, yo soy extranjero. Entonces la primera vez que era lunes, me dijeron te veo de aquí en 8, pues yo llegué el martes, porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegué un día después, porque es cultural que te dicen de aquí en 8 y quiere decir en una semana. Podría ser, pero Jesús dijo que así como Jonás estuvo en el vientre de pez 3 días y 3 noches, él estaría en el seno de la tierra, y no hay manera de contar 3 días y 3 noches entre viernes y domingo. Entonces la alternativa que se propone es que tuvo que haber crucificado un miércoles, haber sido crucificado un miércoles, pero Iber, ¿te acuerdas que lo tuvieron que bajar de la cruz porque venía el Shabbat, venía el sábado y no puede haber un Shabbat, pues de miércoles, sábado no existe? Bueno, sí, porque en la ley estaba establecido que el día de Pascua, que es el 14 de Nisán, después daba pie a la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba el 15 de Nisán, el día siguiente, y ese día siguiente era un sábado, no un sábado de semana, sino un sábado ritual, un sábado religioso. Entonces, aunque fuera jueves, se consideraba sábado, y entonces es probable que esa haya sido la razón por la que tuvieron que bajarlo de la cruz rápidamente, porque venía el Shabbat, no el Shabbat de la semana, sino el Shabbat religioso. Esto está en Levítico, luego Levítico 23, lo puedes estudiar ahí, y ese Shabbat religioso es el que estaría entrando. Después de eso ya se pueden contar, pero hoy no es tema para ese debate. Lo único que sabemos es que al día siguiente, pasado esto, después de la preparación, se reunieron los principales y sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Pilato era el gobernador romano en esa región, el que había dado la autorización y el que había decretado la crucifixión de Cristo. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es interesante porque los fariseos no creen que Cristo iba a resucitar, pero creen que sus discípulos creen que puede resucitar, o creen que sus discípulos pueden manipular las cosas para fingir la resurrección. Lo más curioso es que ellos dicen: y entonces será el postrer error peor que el primero, lo cual están diciendo que crucificarlo ya fue un error. Y entonces que roben el cuerpo sería un error más grande que haberlo crucificado. En sí mismos los propios religiosos no están entendiendo nada. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos muestra que la tumba estaba custodiada, y estaba custodiada por soldados romanos, hombres del el ejército romano. Era un ejército profesional, no eran simples civiles que probablemente viene una guerra, agarren sus palas, sus picos, lo que encuentren y vayan a pelear. Pues esos son personas que están yendo a defenderse como puedan. Los centuriones, los soldados romanos, los legionarios no eran improvisados, tenían entrenamiento militar. ¿Por qué digo todo esto? Porque la tumba estaba asegurada. Hay varias teorías acerca de si Cristo resucitó o no, y seguramente las has oído. Una de ellas dice que Jesús no murió, que estando en la cruz entró en una especie de estado catatónico, ahí como que en una especie de coma, y entonces pensaron que estaba muerto, lo metieron a la tumba, y en la tumba el frío de la piedra y todo esto hizo que despertara de ese estado catatónico. ¿Has oído una cosa así? Bueno, si así fuera, es mucho más admirable todavía. Un hombre que ha estado 3 días sin comer y sin beber, que ha sido azotado, ha sido golpeado, se levanta, mueve una piedra que cubría la tumba, golpea a una serie de soldados entrenados para la batalla y escapa. ¿Tú crees que sería posible? No. ¿Tú crees que los discípulos iban a enfrentarse a los soldados romanos para robar el cuerpo? No podrían, son pescadores contra militares. Por eso es importante esto, que había una guardia romana asegurando la tumba. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellando la piedra y poniendo la guardia. La piedra estaba sellada porque la tumba era una cueva excavada en la piedra y se ponía una piedra, una roca gigante del tamaño de una puerta, digamos, para que no entraran ni fieras salvajes, ni ladrones, ni nada de eso. Entonces, esa piedra estaba sellada, es decir, que tenía algún tipo de seguridad para que quede claro que nadie iba a entrar. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, y curiosamente, en el griego hay también otro debate, pero yo le pregunté hoy a Ileana, que sabe griego, si esta palabra reposo es plural, porque efectivamente muchas Biblias traducen pasados los días de reposo. ¿Por qué diría los días de reposo? Pues número uno, porque vino este reposo ritual que te decía, y luego vino el reposo normal de la semana. Y pasados esos 2 días de reposo, vino el primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, domingo. Y dice que ese día vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Estas dos mujeres que vienen, vienen porque efectivamente cuando bajaron a Jesús de la cruz, lo hicieron muy a la rápida. No pudieron hacerle todos los cuidados que la tradición judía requería. No embalsamaban los judíos como la idea que tenemos de las momias de Egipto o algo así. No, pero sí ponían ciertas especias, ciertos ungüentos, como una muestra de respeto, como cualquiera de nosotros haría con alguien querido que ha fallecido. No, o sea, nosotros entendemos que cuando alguien fallece, solo queda el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no está la persona ahí, sino solo el cuerpo. ¿Pero estás de acuerdo que es digno de respeto ese cuerpo? Por la memoria de quien fue, es un cuerpo que no vamos a idolatrar de ninguna manera, pero lo respetamos, ¿no es verdad? Bueno, estas mujeres fueron a la tumba pensando que efectivamente Jesús está muerto, no creen en la resurrección. Ellas piensan que está muerto y lo que quieren es presentar sus respetos, prepararon ellas unos óleos y unas cosas así para respetar, para presentar un cuerpo, pues darle un cariño final al cuerpo de Jesús. Ellas van al amanecer del domingo y dice versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este ángel viene, Jesús ya no está ahí. Jesús no le abren la puerta para que salga. Él ya no está ahí. Él ya resucitó, ya salió. Lo que está haciendo este ángel es mover la piedra para que las mujeres puedan entrar y puedan ver que no hay nada que ver, básicamente. El segundo propósito de este terremoto es porque viene este ángel, se para sobre la piedra, dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los ángeles en la Biblia no son como nos lo pintan las películas. ¿Has visto las películas que son seres hermosos, con un cutis perfecto, güeritos, no sé, como una cosa así muy hermosa? Probablemente sean muy hermosos, pero cada que aparece un ángel, la gente se espanta, porque su rostro no sabemos cómo es, pero pues es un ángel, no es un ser humano. Entonces, aunque es descrito como un relámpago, a lo mejor porque brilla de alguna manera, y un vestido blanco como la nieve, a lo mejor por el fulgor que tiene, por ese resplandor que tiene. Y dice verso 4, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Son soldados, hombres que han presentado batalla, seguramente expertos en el arte de la guerra, han debido ya pelear, han matado, o sea, son hombres curtidos, y al ver este ángel se quedan impávidos, se quedan como muertos por lo que están viendo, se espantan y evidentemente después salen corriendo. Y dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos no están ahí por ningún propósito piadoso, ellos están ahí porque los pusieron a guardar la tumba. Ellas están yendo, fíjate lo que dice después, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Ellas están buscando a Jesús un poco equivocado, piensan que está muerto, no han creído que Cristo está vivo, pero están buscando a Jesús. No están buscándolo de la manera correcta, ni en el lugar correcto, sí, pero están buscando a Jesús. Y me encanta eso, porque muchos de nosotros sentíamos el llamado de Dios. Dice la palabra que ninguno de nosotros busca a Dios, pero hay un momento en tu vida en que sientes que Dios te habla. ¿Te acuerdas de eso? ¿Alguna vez sentiste eso? Yo recuerdo muy bien, yo nunca tuve educación religiosa, yo nunca tuve asistencia a la iglesia, a ninguna, de ningún tipo. Pero un día recuerdo que estaba yo en mi casa, vivía con unos amigos, seguramente la noche anterior hubo fiesta, algo así, y yo vivía en la calle de Insurgentes en Ciudad de México, y recuerdo un día despertar como así como muy agitado, como necesito que alguien me hable de Dios. Ya tenía un tiempo que algo me incomodaba y me inquietaba, pero ese día fue como mucha inquietud. Dije, pues voy a lavar ropa, lavé ropa y terminé de lavar ropa y todavía era tiempo, y yo ya conocía dónde estaba Semilla de Mostaza, en la zona rosa, en la calle de Hamburgo, en Ciudad de México, y dije, pues voy a ir. Y algún día ya les conté la historia, cómo no quise entrar y me dio cosa entrar, yo tenía el cabello largo, tenía aretes, entonces como que me pensé, me van a correr, no me van a dejar entrar, y qué clase de gente es este, y algo así. Y entonces estaba parado en la puerta y dije, mejor me voy a donde trabajo, que había unas baterías, voy a tocar y ya me voy. Y Dios hizo que alguien que me había dado clase una vez, por pura casualidad, porque mi maestro se había enfermado, él me dio clase, yo estaba entrando al metro, él iba saliendo del metro y me dijo, Iber, ¿dónde vas? Y yo, a pasear. ¿No quieres acompañarme? Voy aquí a una reunión con unos amigos cristianos, ¿no te gustaría acompañarme? Y yo, pues no sé, ¿dónde es? Es aquí en la calle de Hamburgo, se llama Semilla de Mostaza, ¿no quieres ir conmigo? Y yo, está bien, ¿no? Y entonces ya así acompañado de mi maestro, pude entrar a la iglesia y me di cuenta que no me rechazaron y que estaba el papá de Dileri ahí, Rafita, y me abrazó, y eso se los cuento en otro momento. Pero esa inquietud tenían ellas. Seguramente yo no estaba buscando por las razones correctas, yo no estaba buscando, ni siquiera me animaba a entrar, pero estaba escuchando que el Señor me llamaba de alguna manera. Y ellas igual, ellas no están buscando por los motivos correctos, pero están escuchando algo que las mueve a ir, y dice el ángel, no teman ustedes, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y les recordó, él ya lo había dicho, voy a morir y voy a resucitar. Por supuesto nadie lo creía, ¿quién lo creería? ¿Tú lo creerías? Realmente no, tal vez. Y entonces les dice el ángel, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, vean que no hay nada que ver, miren que no se puede mirar nada, porque no está aquí. E id pronto, sin demora, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Les dice, chicas, ustedes están acá, están buscando a Jesús. No lo han entendido, pero ha resucitado. Pero ustedes están un paso adelante. Los otros ni siquiera están acá. Los otros están guardados en su casa, escondidos, temerosos. Vayan y díganles que ha resucitado y que Él va delante de ustedes a Galilea. Galilea es la zona norte. Ellos están en Jerusalén, en Judea, la provincia de Judea, la ciudad de Jerusalén. Y Jesús dice, los va a encontrar en Galilea, la parte norte, donde está el mar de Galilea, donde está Nazaret, Capernaum, toda esa zona. Dice, ahí los va a encontrar Jesús, allí lo verán. ¿Sabes qué es esto? Es un gran anuncio. No solo ha resucitado, sino que no se ha ido. Y eso es maravilloso, porque podría haber resucitado, ya listo Señor, ya pagué, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahí nos vemos, bye. Pudo haberse ido, con justa razón, pero está diciendo no se fue, sí ha resucitado y no se ha ido, quiere verlos, los va a ver allá en Galilea, díganles que ahí los ve. Verso 7 dice después, he aquí, os lo he dicho, ya no tienen excusas, ya lo saben. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Es un saludo, es como, hola, ¿qué onda? ¿Te imaginas? Ellas van, hay que decirles que ha resucitado. Ellas no lo han visto, lo han creído sin ver, como tú y yo. Y después de haber creído, entonces están corriendo y Jesús aparece y les dice, ¿qué onda? ¿Y cómo sería su cara? ¿Cómo sería su...? ¿Qué? Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Y la narración de los momentos después de la resurrección es un poco confusa. Hay distintos intentos de armonizar todas las narraciones, porque Jesús se va a aparecer en distintos momentos. Se le aparece Pedro, ustedes saben que van corriendo con Juan y Pedro, van corriendo a la tumba. Juan no quiere entrar, pero Pedro sí entra. No ven a Jesús, pero luego dice Pablo que Jesús se le apareció a Pedro. Entonces es un poco confuso el tratar de hacer una cronología, lo cual es obvio. Es un evento tan importante que tienen los datos confundidos. Nunca has estado enfrente de algo extraño que dices, no sé qué pasó. O sea, algo, pero no me acuerdo bien el orden. Eso fue lo que sucedió. Y lo que tenemos, estas pequeñas, llamémosle inconsistencias, lo único que hacen es validar que no hubo un acuerdo. Vamos a decir que pasó esto. No hubo un complot, sino que cada uno de los evangelistas escribió lo que recordaba o lo que investigó. Y cuando lo armonizas, sí, hay ciertas inconsistencias, pero no hay contradicciones. Lo cual nos muestra que esto es un hecho que en verdad ellos lo creyeron. Y su testimonio es verdadero. Ahora, esto es un dato. Que Jesús haya resucitado es un dato. ¿Es un buen dato interesante? Sí. ¿Es un dato importante? Por supuesto. ¿Pero en qué nos afecta el día de hoy? ¿No más nos sirve para celebrar y tener una semana de vacaciones? ¿O cuál es la implicación de esto en la vida cotidiana tuya y mía? Porque debe servir de algo. Debería afectarnos de alguna manera. ¿Cómo este hecho mueve mi vida? Porque si yo digo creo en Jesús y creo que murió y resucitó, pero mi vida es exactamente igual que la del vecino que cree en Mahoma o en Buda o en lo que tú quieras, en la energía positiva, que cree en el mantra y que cree en Baha'u'llah. Si mi vida no es distinta, pues ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber algo. Algo tiene que afectar un evento tan único como la resurrección del Hijo de Dios. Debería marcar algo en mi vida. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6. Pablo en Romanos, en el capítulo 1, te voy a hacer un resumen así súper rápido de Romanos hasta el capítulo 6. En Romanos capítulo 1, Pablo establece que hay una necesidad del evangelio en todo aquel que es impío. Que todos nosotros que no le conocíamos, adorábamos cualquier cosa. No le conocimos, no le dimos gracias, nuestro entendimiento se entenebreció y adoramos a las criaturas en vez del Creador. ¿Y cuál fue el resultado? Una espiral espantosa que está al final del capítulo 1, que dice: atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el resultado de la sociedad. Luego en el capítulo 2, Pablo va a hacer referencia a dos tipos de personas: los moralistas y los religiosos. En el capítulo 1 estaban los, como yo, que no teníamos instrucción religiosa, los metaleros, los heavy metal, los rockeros, los reggaetoneros, los que la inmoralidad era la esencia. Pero ¿estás de acuerdo que algunos no son así? Hay gente que está bien educada. Hay gente que tiene buenos principios morales y ha sido criada y enseñada en esos principios morales. Bueno, en el capítulo 2 Pablo dice: ellos también necesitan el evangelio. Y luego están los religiosos, los de tercera, cuarta generación de cristianos. Bueno, dice Pablo, ellos también necesitan el evangelio. Y en el capítulo 3 hace este resumen final en el que dice: no hay bueno ni aún uno. Ya seas pagano, religioso, moralista, vegano, carnívoro, lo que sea, no hay bueno ni aun uno. Todos necesitamos el evangelio de Dios, porque todos estamos perdidos. Pero aparte de esa pérdida que tenemos, Dios quiso revelarse a través del sacrificio de Cristo. Aparte del cumplimiento de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. En el capítulo 4 empieza Pablo a decir: ok, pues entonces si es por la fe y no por el cumplimiento de la ley, pues ¿desde cuándo fue así? Y en el capítulo 4 Pablo dice: desde Abraham. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. David es justificado por la fe y hace toda una declaración acerca de cómo la fe nos puede justificar. En el capítulo 5 tenemos los efectos de la justificación, cómo la justificación nos permite tener paz para con Dios y ya no estamos enemistados con Dios, y llegamos al capítulo 6. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices: pues sí, somos salvos por fe, ya me lo enseñaron, ya lo creí. Y Pablo termina diciendo: ok, si somos justificados por fe, porque cuando nuestro pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces, ¿podemos seguir pecando? ¿Podemos seguir viviendo como si no pasara nada? Versículo 1 del capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bajo ese argumento de que, pues si a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar, pues voy pecando para que Dios vaya perdonando. Y Pablo dice: no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y uno se preguntaría: ¿cómo? ¿Hemos muerto al pecado? ¿A qué horas? ¿Cómo fue que morimos al pecado? ¿De dónde sacamos eso? Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Te acuerdas que te dije al principio? Un hombre pecó, un hombre debe morir. Tú y yo ya cumplimos la primera parte, ya pecamos. ¿Qué falta? Morir. Pero si morimos, estaríamos separados de Dios por la eternidad. Y entonces lo que hace Dios es esta sustitución. Cristo sustituye mi vida en la cruz. Él muere para que, es como, no sé si aquí se hacía, cuando eras niño ibas a las maquinitas y había siempre un muchacho, generalmente joven, generalmente sin dinero, pero muy hábil, que se decía: ¿se lo paso? No sé si aquí se hacía eso, que estaba el muchacho ahí que tú te atorabas en alguna cosa y él que estaba todo el día ahí te decía: te lo paso. Y entonces tomaba tu juego, tú ponías la moneda, ¿no? pero él jugaba y y pasaba y peleaba y mataba a todos y, y tú decías, ja, gané, terminé, ya, llegué hasta el final, terminé todas las etapas. ¿Qué pasó? Él sustituyó tu juego, tu vida. Bueno, algo así, cuando tú y yo creemos en Cristo, es como si estuviéramos pagando por nuestro pecado con su muerte. O sea, sí se paga, sí morimos por fe en su muerte. Por eso dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizar es sumergir. Los que hemos creído, hemos sido sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? Así que como hemos sido sepultados en su muerte, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú eres cristiano, déjame decirte esto. Esta es la realidad, no es algo que tienes que hacer. Si eres cristiano, esta es la realidad. Has muerto en Cristo para tener una nueva vida. No una mejor vida, no una vida más adecuada, no, 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 una nueva vida. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si yo he creído y cuando Él murió, yo morí en Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Si yo he sido plantado en su muerte, también soy plantado en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando Cristo extendió las manos y fue crucificado, es como si tú y yo fuésemos crucificados, porque estamos muriendo, el viejo hombre ha muerto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que esta naturaleza que yo tenía sea destruida, no físicamente, la palabra de hecho quiere decir hecha inútil. Mi anterior naturaleza queda destruida a fin de que ya no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo vino como hombre y murió como hombre, pero habiendo resucitado ya no tiene esa naturaleza. Ahora tiene una nueva naturaleza que ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando viene la tentación, tú tienes que decir, lo siento, estoy muerto. Un muerto no peca. O sea, tú puedes ir a alguien que murió y vas, le dices, oye, mira, tu postre me lo estoy comiendo. No tiene envidia, no tiene antojo. Tú puedes hablar mal del que está muerto, no se va a enojar, no tiene rencor, ya está muerto. No puedes seducirlo eso porque ha muerto. Así dice, considérate muerto al pecado. Cuando alguien te diga, están hablando mal de ti, estoy muerto. ¿Qué va a hacer? ¿Tú crees que me va a preocupar? Ya he muerto. Ay, es que me da tanto coraje que me... Pero ya estoy muerto. Tu vida va a ser mucho más sencilla cuando digas, estoy muerto al pecado. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida nueva a la que Dios nos está llamando no es una vida que tiene que ver con las cosas que hago, sino con una nueva vida, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas, que se va a traducir en cosas que hago, por supuesto. Por supuesto, antes escuchaba cierto tipo de música que ya no puedo escuchar el día de hoy, porque me avergonzaría, porque deshonra a mi Dios. Te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo vivo en México hace 20 y tantos años, 25, 26 años creo. Antes de venir a México, México no figuraba en mi mente, no estaba en mi radar. Yo hubiera querido ir a estudiar a Argentina, donde tenía muchos lazos, o a Cuba, donde hay bateristas espectaculares. México nunca había sido un lugar al que yo hubiera querido ir, por muchas razones. No, simplemente ignorancia, no conocía nada de México, conocía las pirámides, pero no era algo que yo miraba o nada. Conocía al Chavo, pero tampoco era el motor como para ir a México. Entonces, lo que pasaba en México, pues no me afectaba realmente. Pero desde hace 25 o 6 años que vivo acá, y lo que pasa en México me afecta profunda y personalmente, lo bueno y lo malo. No es como que me entero de que, mira, tembló en México, me duele, lo siento. Hay una nueva vida, hay nuevas relaciones, hay nuevas maneras de ver las cosas. Eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Y hay algo distinto que no había antes. Déjame terminar. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, porque Pablo lo describe muy bien aquí en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Dice el verso 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, moriste con Él cuando creíste que eras un pecador y que merecías la muerte, pero resucitaste con Él cuando creíste que Él es el Salvador y ha pagado por tus pecados, moriste y resucitaste, tienes una nueva vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto de buscar literalmente es ir en pos de las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, sino las cosas de Cristo. Verso 2 lo pone mismo concepto, distinta manera. Poned la mira. ¿Qué quiere decir poner la mira? Es una buena traducción. Literalmente habla de ejercitar tu mente. Pero poner la mira es una buena traducción, porque cuando vas a apuntar, ¿qué es lo que haces? Pues pones la mira, ¿no? Ahí voy, ahí disparo. Bueno, pon tu mira donde vas a apuntar, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Entonces ahí es, tienes que apuntar ahí. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Él regrese y se manifieste, se muestre, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, la verdad es que el día de hoy, aunque me considero muerto al pecado, todavía el pecado está en mí. Todavía este cuerpo es pecaminoso, todavía tengo luchas. Por eso dice, pon tu mira. Pon tu mira, todos los días pon tu mira. Cada que hablen mal de ti, pon tu mira en las cosas de arriba. Estoy muerto al pecado. Cada que tengas la tentación de hablar de alguien más porque se lo merece, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Considérate muerto al pecado, pero un día, cuando Cristo regrese y se manifieste, tú y yo seremos manifestados como Él. Primera de Corintios 15, y ahora sí con esto terminamos. Primera de Corintios 15. Déjame leerlo desde el versículo 14. Si Cristo no resucitó, si no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también tu fe. Si Cristo no resucitó, aunque hubiera sido un buen maestro, hombre perfecto, maravilloso, todo lo que tú quieras, si no resucitó, predicamos en vano y creemos en vano. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana, aún estás en tus pecados. Y entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Alguna vez has oído? Es una especie de chantaje. Se utiliza mucho en el mundo cristiano. A mí no me gusta. pero seguramente lo has oído. Cuando estás hablando con alguien que no cree en Dios, que es ateo, y le dicen, mira, si un día morimos y resulta que no hay nada, yo no perdí nada. Yo no perdí nada, viví bien, no perdí nada, pero si hay un Dios, tú perdiste todo. Y suena como un chantaje muy injusto. ¿Alguna vez has oído ese argumento? Bueno, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que si no hay Cristo, no es que no perdemos nada, somos los más dignos de conmiseración de la historia. Pero, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, sí hay algo, sí ha resucitado, y Él resucitó para marcar el camino por donde tú y yo entraremos un día. Probablemente vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar espiritualmente. Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Así que, si Él ha resucitado, si Él ha levantado su cuerpo de la muerte, como dice la Escritura, y tú lo has creído, tiene que haber una nueva vida. Tiene que haber una nueva vida ahora. Sí, tendremos una vida en la eternidad con toda certeza. Claro que sí. Pero la eternidad comienza hoy. Hoy comienza la eternidad, o el día que creíste comenzó la eternidad. Y si tu vida no ha dado fruto, hoy es un buen día para decirle, Señor, creo que he apuntado a otro lado. No he apuntado las cosas de arriba, estoy apuntando a mi vecino, estoy apuntando en muchas cosas, pero no donde está sentado el Señor. Y hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Él. Así que, ¿qué te parece si oramos primero? Y luego, pues vamos a tomarnos el tiempo para confesar nuestros pecados y recordar el sacrificio de Cristo. Señor, gracias porque hoy vemos y recordamos que tú resucitaste, triunfando sobre la muerte, dando testimonio de que en ti en verdad nuestros pecados fueron pagados, que tu sacrificio fue acepto por el Padre, que tenemos una nueva vida. Pero así, Señor, queremos el día de hoy también rogarte que esa nueva vida se haga visible el día de hoy en nosotros. Que nuestros ojos apunten hacia el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestros pasos se muevan hacia la obra que tú quieres hacer. Que tengamos una manifestación clara de tu resurrección en nosotros. Que así como se diferencia un muerto de un vivo, haya una diferencia en nosotros de lo que éramos antes a lo que ahora somos. Que eso pueda dar testimonio de nosotros delante de los hombres, de que hemos sido alcanzados por tu gracia, hemos sido llamados por tu gracia y somos nuevas criaturas. Haz esta obra en nosotros, ten misericordia. Levantamos nuestros ojos a ti, con fe, creyendo en tu amor y en tu misericordia. El día de hoy miramos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta del supremo llamamiento. Extendemos nuestras manos hacia ti, rogando por tu gracia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.